Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo.
Escoltem Víctor Jara i en Cas, es posen els pèls de punta alguns que l'hem escoltat de petits a casa. Tal dia com avui, de fa mig segle ja, i després de setmanes i mesos de renou de sabres, les forces armades de Xile s'alçaven en armes i duien a terme un sagnant cop d'estat al país sud-americà, en un dels moments històrics claus del segle XX. Salvador Allende, que encapçalava el govern d'Unitat Popular i que, escollit democràticament, estava duent a terme una transició per canals democràtics al socialisme, va morir a les poques hores al Palacio de la Moneda, cercat per la Força Aèria i els soldats liderats per Augusto Pinochet. Van seguir setmanes de repressió ferotge amb milers d'empresonats, executats i desapareguts en un règim del terror que va durar anys. Molts xilens van aconseguir marxar a l'exili i Pinochet mouria els fils del poder al país durant les dues següents dècades. Amb el temps, amb la desclassificació d'arxius oficials dels Estats Units, es van saber en detalls del que era una evidència, la implicació de Washington i més concretament del posteriorment galardonat amb el Nobel de la Pau Henry Kissinger en la preparació del cop d'estat en el marc de l'operació Condor contra l'emergència de l'esquerra política al continent americà. Han passat 50 anys i actualment Xile està governada per Gabriel Boric, el líder polític més escurat a l'esquerra des d'Allende. Volem avui parlar de Xile i ho vam fer amb xilens establerts a Formentera. Alguns van viure el cop d'estat in situ, d'altres pertanyen a generacions posteriors, però també han conegut i sofert la història en el si familiar. I ho han fet amb Víctor Jara, precisament aquest cantautor que moria a l'Estadi Nacional pocs dies després, torturat i finalment doncs, executat, i que d'ell només queda doncs, la música i el record. Saludem ja els nostres convidats. Per una banda, tenim en Jaime Arias. Molt bon dia, Jaime. Costa't el micro, per favor.
Bon dia.
També tenim en Felipe Croce, col·laborador habitual nostre. Molt bon dia, Felipe.
Hola, molt bon dia.
I també tenim en Juan Ruiz Tagle. Molt bon dia, Juan.
Bon dia.
Gràcies als tres per acompanyar-nos. Havíem de, també de comptar amb la Rafaela Pacull, el que passa és que per qüestions laborals de darrera hora doncs, no ha pogut estar amb naltros. Ella és precisament doncs, família d'exiliats, en aquest cas, i també doncs, d'un documentalista conegut a Xile. Abans de preguntar-vos, què sentiu quan escolteu Víctor Jara? Us posen els pèls de punta, també?
La verdad es que te hace revivir recuerdos bastante tristes, ¿no? Sí, la verdad es que la música del poeta y cantautor Víctor Jara es muy hermosa en poesía, pero también es muy triste y te hace tener recuerdos de esos días tan nefastos.
Jaime, tu eres a Xile l'11 de setembre de 1973?
Sí.
Com recordes aquell dia?
Mira, básicamente yo, antes de eso, quisiera por lo menos plantear lo que yo, cómo veo yo o qué significa el golpe militar para mí.
Andaban.
El golpe militar en Chile, básicamente lo que hace es poner fin a un proceso de desarrollo de luchas populares que venía desde el año 30. Uh-huh. Desde los años 30 hay todo un desarrollo político súper importante que hace que las grandes masas de los oprimidos del campo y de la ciudad empiecen a ganar un poco en un ejercicio de organización y de participación política social. Lo que hace entonces el golpe militar es poner fin de manera violenta a este proceso e iniciar una contrarrevolución que hasta el día de hoy tiene unas marcas muy severas desde el punto de vista de lo que es la polarización social y política.
Uh-huh. Sí, te tienes que acercar al micro para que nos te escuchen bien. Vale, este es el análisis, digamos, histórica de lo que significó ese golpe, con qué proceso acabó y con qué, en fin, proceso pues culminó. ¿Tú cómo recuerdas aquel día, Jaime?
Yo lo recuerdo básicamente yendo al liceo, al instituto.
¿Qué edad tenías?
Iba a cumplir 17 años.
Ya, en plena adolescencia.
Bueno, estaba 17 años, sí. Y básicamente lo que recuerdo es la ciudad.
¿En Santiago,
No, en Santiago no, en el sur, en Concepción.
En Concepción.
Y, bueno, la ciudad tomada por las fuerzas armadas, por infantes de marina, gente del ejército, carabineros, ¿ya? Y la gente un poco yendo en desbandada hacia todos lados, o sea, no hubo ninguna resistencia. Cuando la derecha en Chile lo trata de justificar como una intervención ante la inminente guerra civil, cosa que definitivamente no era así, o sea, básicamente la violencia siempre la puso la derecha, uh-huh, en Chile, siempre, desde las matanzas obreras, desde las matanzas campesinas, y culmina con el golpe militar. Pero durante el gobierno de la Unidad Popular de El Salvador Allende, los atentados diarios eran desarrollados por personal de la Marina, y eso reconocido por los mismos directivos de las facciones fascistoides de Patria y Libertad, del Partido Nacional y de la Democracia Cristiana, que eran los oficiales de la Armada chilena los que les daban la instrucción y los proveían de materiales, y la embajada norteamericana ingresaba las armas. Uh-huh. Eso reconocido por el mismo embajador.
Uh-huh. Sí, sí.
Y eso tú no lo digo yo, eso lo dicen los papeles develados del Departamento de Estado.
Tenim en Jaime i en Felipe, que per edat, doncs, van viure, recorden aquell cop d'estat. Tu, Felipe, encara eres a Xile, llavors?
Perdón?
Felipe, on estaves en Xile, en el 73?
Sí. Yo,
¿cómo recuerdas aquel día? ¿Dónde estabas?
Yo trabajaba en una empresa filial de la Corfo, que es una empresa del Estado, que es la Corporación de Fomento, a 50 metros de la Moneda. Y a las 7 de la mañana yo trabajaba en el Departamento de Comercio Exterior. Entonces yo entraba muy temprano porque tenía que ir primero a la oficina y de ahí me iba a los Andes a hacer las importaciones a través de la aduana de los Andes. Y yo estaba en la oficina y de repente entraron a patadas, tiraron la puerta abajo y todos los que estábamos ahí nos llevaron al Estadio de Chile. Y una cosa muy sorprendente, que para mí ha sido algo increíble, fue al llegar al Estadio de Chile, nos pasan a las graderías y por los altavoces, como a las 2 de la tarde, escucho mi nombre: Felipe Croce, pásese por el pasillo A. El pasillo A era donde fusilaban a la gente. Y voy a decirlo escuetamente, me cagué tal cual. Dije, ya está, se acabó la historia. Y abro una puerta y me encuentro a un íntimo amigo mío a cargo del Estadio de Chile, Edwin Dimter Bianchi, que era oficial y que había estado comiendo conmigo 3 días antes en mi casa. Y yo le pregunté, bueno, ¿hay golpe de Estado o no hay golpe de Estado? Y él me juró y me contrarrejuró que no había golpe de Estado. Y me dice: señor Croce, hemos revisado sus antecedentes, no tiene antecedentes de sangre, puede retirarse. Esto fue como a las 3 de la tarde y el estado de sitio era a las 4. El Estadio Chile estaba en la estación central y yo vivía en las torres que están frente a la posta central, que ahora nunca me acuerdo cómo se llama.
Tajamar.
No eran las Tajamar. Es donde...
La San Borja.
San Borja, la Torre de San Borja. Y yo creo que ni Ben Bolt corrió tan rápido como yo para llegar a la casa, bueno. Y después, a los dos días, también nosotros no sabíamos, la gente de derecha, en las torres había hecho una lista de los que éramos de izquierda, y nos entraron en las casas, y mi hijo, que tenía pues 2 años, un milico, y te juro por Dios que esto es cierto, y ahora sí que se me ponen los pelos de punta, nos hizo tirarnos en el suelo, y a mi hijo, un soldado, le puso la pata encima para que no se moviera. Y un teniente con un poco de criterio le dijo, pero ¿cómo se te ocurre hacerle eso a un niño, coño?
Y ¿A Pato?
¿Ah?
¿A Pato?
No, mi segundo hijo, Luis Felipe. Y así fue la cosa. Era a mansalva. Por la tarde, una noche, por ejemplo, a mí se me quedó una escoba contra el bordillo de la baranda. Y de repente escuchamos taca, 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 taca. Y los pelados pensaron que era un fusil. Y yo tengo esos recuerdos de estar durmiendo y de repente despertarte con balazos y entrar a tu casa buscando la ametralladora.
Molt bé. També, com podeu escoltar, tenim en Jaime Arias i en Felipe Croce, que sí que eren a Xile a aquell moment. També tenim en Juan Ruiz Tagle, que és molt més jove, i per tant, doncs, ja no sé, Juan, si tu vas néixer ja en democràcia.
No, jo nací en dictadura, el 81.
El 81.
Sí, i la dictadura acabó el 89.
El 89. Sí. Molt bé. Quin record tens? A casa teva es parlava d'aquella jornada de l'11 de setembre de 1973 dins casa teva?
Sí, se hablaba. Pero, claro, yo vengo de una familia que estaba en el otro lado del...
Mm-hmm. Per això també era interessant tenir...
Y, bueno, yo recuerdo escuchar a mis tíos, a mis abuelos, apoyar el golpe de Estado y la dictadura, principalmente. Claro, yo no estoy de acuerdo ni nada, pero yo crecí con esos comentarios, siempre.
¿Cómo justificaban el cop d'estat?
Bueno, con lo que mencionaba Jaime antes, de que había estado a punto de estallar una guerra civil.
Bueno, como España, como la E36.
Claro, quizá es un cuento ya que se lo tienen bien, bien armado. Y decían que había apoyo de parte de Cuba, que estaban metiendo armas, y bueno, eso es lo que se comentaba. Yo como testimonio lo que sí puedo notar es como la diferencia que hay, por ejemplo, en la policía entre España y aquí, o sea, España y Chile. En Chile yo me acuerdo que no había casi posibilidad de diálogo con algún policía. O sea, si él te decía algo, o lo hacías o nada, te metían dentro del furgón, te daban una paliza y...
Però ja això està. Quan tu ja ets més jovenet, quan els anys 90, per exemple.
Sí.
Encara
sí,
ara, eh? Època també doncs, bastant convulsa, de protestes estudiantils de Xile. I...
Bueno, sí, ahora también, durante todas estas protestas, han sido bastante...
Expeditius, no?
Sí.
Bueno, sí. Pero los grises en España, en los años 70, 80, tampoco eran muy comunicativos. Yo llegué el 75 aquí, todavía no había muerto Franco, y habían también... es que en realidad yo creo que las policías son bastante paralelas en las situaciones que se han sucedido con respecto a Chile y España.
Escolteu, Felipe, Jaime, quan vareu marxar de Chile? O sigui, estàveu dins les vostres cases, tu ja ets pare de família, tu tenies 17 anys... Hi havia preocupació perquè teníeu certa afiliació d'esquerra, perquè estàveu vinculats en moviments? Hi havia por els primers setmanes, mesos, després del cop d'estat? Jaime.
Mira, yo creo que es muy importante, porque eso es lo que va a marcar, el devenir de los hechos hasta el día de hoy. La participación política en Chile al año 73 era... mayoritaria, es decir, los distintos estamentos sociales, ¿no?, se manifestaban políticamente, ¿vale? tanto los partidarios del gobierno de la Unidad Popular como los detractores y básicamente, como te decía, lo hacían a partir de violencia. Violencia que también era contestada por los sectores de izquierda. Es decir que hubo como ese auge del desarrollo de las luchas populares, ¿ya? Le siguió una represión, ¿ya? Brutal. Represión que ya venía desarrollándose durante el gobierno de la Unidad Popular. Porque hay que comprender que el gobierno de la Unión Popular era una coalición de partidos de izquierda, uh-huh, de los cuales los distintos habían dos posiciones políticas esencialmente enfrentadas. Una, que era la posición que lideraba Salvador Allende, que era básicamente constitucionalista, ¿ya? Él expresaba su profundo convencimiento de que los militares iban a respetar constitucionalmente. Uh-huh. De hecho, Allende, el mismo día martes 11 de septiembre, tenía programado, agendado un evento con la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, ¿ya? Para convocar a un plebiscito, ¿vale? Y es por eso que los milicos dan el golpe aquel día, ¿ya? Y el golpe militar, hay que decirlo claramente, empieza en Valparaíso, en la ciudad de Valparaíso, ¿ya? ¿Ya? Con la intervención, ¿ya? De más de cinco barcos de la Armada norteamericana, haciendo como que participaban en ejercicios de UNITAS, junto con todo el resto de la flota de Chile. Entonces, lo que te quiero decir es que esa situación no dejaba al margen a nadie, ¿vale? Y nosotros, como tal, como estudiantes, toda la gente de mi generación, estábamos de alguna manera vinculados a ese proceso, ¿ya? Porque estábamos organizados en federaciones de estudiantes y teníamos un gobierno estudiantil y participábamos. Yo era delegado de mi curso y tenía militancia política, ¿ya? O sea, para que más o menos te puedas graficar un poco, yo me casé ese mismo año, en diciembre del año 73, tenía 17 años. El desarrollo de las luchas lleva a asumir, ¿ya? De una manera muy distinta de como yo veo, por ejemplo, yo miro a un niño de 17 años y ahora me parece que es como no sé, como si tuviera... Es muy distinto, no hay un parangón. Yo no conozco y no he vivido, después de aquello, una experiencia de esa naturaleza que implique, digamos, los grados de conciencia y de participación en lo político, en lo ideológico, en lo cultural. No sé, es lo que te podría decir.
Yo estoy de acuerdo con Jaime y también quiero hacer una acotación. Esto yo creo que explotó en el año 68 con la Revolución de París y de Berkeley. La juventud empezó a tomar forma activa en lo que es política. Y lo que decía Jaime tiene mucha razón. En Chile estaba la parte de Allende, que eran los constitucionalistas, y después estaban los que llamábamos, los que éramos constitucionalistas, los cabeza pistola, que era la gente del MIR. Que esa gente era de izquierda, pero de ultra izquierda, y pregonizaban también un poco el avance armado de la revolución, y cosa que Allende no lo quería para nada, nunca lo quiso, y él siempre creía y creyó en los militares. También fue un poco ingenuo, porque se hizo su propio edecán militar, era el senyor Pinochet.
Escolteu, els dos vareu marxar a Xile, com es deia, us creieu exiliats polítics, refugiats polítics, no, o vau marxar per temes econòmics?
No, yo me fui solo porque quise, porque no quería participar en el nuevo Chile, llamemos así.
Molt bé. Tu, Jaime?
Yo me fui por razones políticas un poco fundadas. No te voy a entrar en la historia, pero sí. Bueno, detuvieron a mi hermano menor, digamos, al confundirlo conmigo. ¿Qué es lo que hacía esta gente? Esta gente, los primeros La historia de la represión tuvo dos facetas. La primera, que fue masiva. Al ser masiva y no tan selectiva, como a los 6 meses posteriores, ¿qué es lo que ocurría? Ellos, la única forma que tenían de contrastar la información era movilizando a los oficiales que eran de provincia, los traían, los llevaban desde Santiago, los llevaban a la ciudad para que identificaran a los distintos, tanto como a los sectores trabajadores como los estudiantes. ¿Ya? Concepción, la ciudad de donde yo vengo, es como la segunda ciudad más importante en Chile, pero tenía una importancia capital desde el punto de vista del desarrollo de las luchas populares. ¿Ya? Muy aguda por la presencia de los centros mineros, de los centros metalúrgicos, de la industria, de la petroquímica, y sobre todo porque ahí estaba la segunda universidad más importante de Chile, que era laica y que fue un centro de desarrollo académico, de investigación, que apoyó y que sirvió de resorte para el desarrollo de las políticas alternativas que salían a la luz en esa época a partir de la CEPAL. La CEPAL era un organismo asistente de Naciones Unidas para el desarrollo de las políticas económicas en América Latina. Ya. Y entonces la sede estaba en Santiago, pero había muchos investigadores que estaban en el cielo. Por lo tanto, había una evolución permanente que inundaba la mayoría de los ámbitos de la vida social y política y cotidiana de Chile.
Juan, tu que ja vas néixer el 81 i que vas anar doncs, a escola als 80, encara en dictadura, que vas ser adolescent amb aquesta transició, diríem, tutelada a la democràcia. Dues qüestions que també trasllado en Jaime i en Felipe. La primera, creus que va haver justícia, que s'ha fet justícia, que hi ha hagut reparació i justícia, si hi ha hagut dignificació de tota la gent doncs, que va morir, que va ser represaliada a Xile?
No, yo pienso que no. Muchos, no sé, incluso creo que hay familias que todavía no han encontrado los cuerpos. No había ninguna explicación clara, concisa, precisa. No había como un mea culpa de nadie realmente.
Para ampliar un poco lo que dijo Jaime de Concepción, Concepción fue una ciudad terriblemente importante en la creatividad del aspecto combativo de las juventudes. En Concepción creció y nació el movimiento de izquierda revolucionaria, que fue el MIR, que fue el que apoyó, la parte combativa del aspecto de la revolución de Allende. La verdad es que Concepción fue una ciudad muy importante en muchísimos aspectos para el desarrollo político de Chile.
Molt bé, i la segona pregunta que et traslladava, que vull traslladar en Jaime i en Felipe també, creieu que a dia d'avui, a la Xile del 2023, la figura de Salvador Allende està rehabilitada? O que encara hi ha aquesta part, aquesta meitat del país, a la dreta, que encara el veu com aquell que va nacionalitzar el coure, com aquell que volia implantar la Unió Soviètica a Xile, totes aquestes coses que es diuen des de la dreta, i que no està rehabilitada i que no, en fi, no se'l concep com un màrtir de democràcia, com va ser.
Bueno, yo lo que veo es que, por lo menos en la juventud, ya no existe como, o la mayoría de la juventud, no existe esa visión que tiene la derecha más extrema de justificar todo esto. En mi misma familia lo puedo ver, o sea, mis primos ya no apoyan la dictadura, la condenan, ¿vale? Pueden tener un pensamiento económico diferente que lo que podría haber propuesto Allende en su momento, pero ya no, o sea, en términos generacionales está más condenado hoy por hoy.
Yo creo que el problema grave que tiene Chile es que no ha sabido conciliar todavía las heridas en las familias siguen abiertas y la derecha se ha preocupado de gestionar el que Allende era un monstruo que quiso destruir Chile. Y siguen dándole caña a que fue un movimiento nefasto. Y la verdad es que si tú hablas con gente de nuestra edad, bueno, Jaime es bastante menor que yo, ellos siguen pensando que la Unidad Popular fue lo peor que le pudo haber pasado.
No se li va deixar, doncs, a Allende, doncs, a desenvolupar el seu projecte, i en aquest cas es va instaurar aquesta, diríem, un model que es va traslladar a altres països de dictatorial en lo polític i liberal, ultraliberal en aquest cas, en lo econòmic. Jaime, ens diuen doncs que la figura d'Allende no està rehabilitada, i estàs d'acord?
Yo creo que en términos, a ver, hay dos dimensiones. Yo creo que hay una dimensión que es, por ejemplo, diríamos en términos internacionales, que sí tiene una proyección enorme, por dos razones. Una de carácter histórico y otra, ya, te diría, de carácter ideológico. ¿En qué sentido? En el sentido que Allende representa quizá uno de los impulsores de una utopía que traspasaba la frontera en Chile. O sea, situémonos, en el año 73, ya estamos en un contexto de Guerra Fría, está Vietnam, está la derrota más importante del imperialismo en el mundo, está el surgimiento y la reanimación de una tercera vía, de una tercera visión y cosmovisión de las relaciones políticas internacionales, que es la reanimación del movimiento de los no alineados. Eso es ese es el contexto histórico en el cual se da. Entonces, Allende, desde ese punto de vista, es un hombre que tuvo una proyección internacional sumamente importante. Y en el plano nacional, yo creo que existe una rehabilitación, no una rehabilitación, existe un reconocimiento a la figura de un hombre que es sinónimo de la dignidad, que es sinónimo de coherencia política. Es decir, y eso él lo sabía, o sea, que no... Él iba a cumplir el mandato. O sea, que no es un problema personal, es un problema de cómo se lleva, ¿no?, a diario, de manera cabal, un compromiso político. Eso que hoy día ya realmente está muy lejos. Yo no veo en absoluto, a nivel mundial, que haya, ni menos en Chile.
Gracias, Jaime. Felipe Díaz.
Yo creo que históricamente Salvador Allende es más reconocido en todo el mundo que en su propio país. Es una cosa, es un mito, como el Che Guevara, como varios políticos que se reconocen mundialmente, pero lamentablemente en Chile no se le reconoce el gran papel que tuvo. ¿Y qué hizo?
¿Estàs d'acord?
Sí, totalment.
Bé, gràcies als tres per haver vingut aquí. En Jaime havia de marxar, que més té feina, i els tres, doncs, molt contents i molt agraïts que hagueu vingut aquest matí i que ens expliquéssiu, doncs, aquestes experiències de primera mà com a xilens en aquest 50è aniversari del cop d'estat a Xile i de la mort. Primer tothom pensava que ametrallat, després es va saber, doncs, que en aquest cas, doncs, per suïcidi, quan estava cercat, doncs, a Salvador Allende al Palacio de la Moneda l'any 73. Per cert, ara que parlaves del mite, moltes candidatures, per exemple, a Catalunya, de les primeres eleccions democràtiques als ajuntaments, a l'any 77, em sembla recordar, o 76, no recordo, es varen denominar Unitat Popular en homenatge, doncs, a la Unitat Popular de Xile, perquè encara era de molt, molt recent tot plegat. Molt ràpid, Jaime.
Sí, sabes que també jo crec que seria interessant que se rindiera también un reconocimiento, ¿ya? Y una conmemoración, ¿ya? A la cantidad importante de compañeros españoles que murieron asesinados en Chile y que hasta el día de hoy el gobierno o el Estado español no ha sido capaz de pedir justicia, ¿ya? Y me refiero, ¿ya? Por ejemplo, al compañero Juan Alsina, ¿ya? Compañero catalán asesinado en Chile.
En aquel caso, Joan Alsina, me parece que era un museño, ¿no?
Un museño, no sé lo que es.
Un señor.
Exactamente.
Un cura, ¿no?
Sí, 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 señor. Sí, bueno, sí, con y en él representar a más de 16 ciudadanos españoles asesinados y torturados por la dictadura chilena. Sí, sí.
Nada más. Gràcies, Jaime. Molt bon dia als tres. Tornem de seguir a notar-te.
Bon dia.
I m'ho anem ara sí amb Quilapayún.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer. Stop it.